Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Había un maestro de teología que les decía a sus alumnos: si alguna vez piensan que me están entendiendo lo que les explico, es que me he equivocado. Y con esto quería hacerles comprender que nuestra mente no da para entender las cosas de Dios. Si pensamos que las comprendemos, es que no las hemos comprendido. Porque ni siquiera la sabiduría o la mente angélica podría entender los misterios del reino de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo hace un gran esfuerzo, digamos, un esfuerzo pedagógico muy grande por hacernos accesibles esos misterios. Y desciende a ejemplos muy fáciles para comprender por sus contemporáneos y especialmente por sus paisanos, porque él, como sabemos, era del campo, no era del mar, sino vivía en una zona agrícola, y por lo tanto casi todas sus parábolas hacen referencia al campo. Hay muy pocas parábolas que hacen referencia a cuestiones marítimas, como pues, por ejemplo, la de la red barredera o alguna otra. Pero son muy frecuentes las agrícolas. Y el capítulo 24 de San Mateo dice Jesús: el reino de los cielos es como un hombre que echa un grano en la tierra. Y ya duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y es todo lo que dice, como diciendo, pues ahí se las dejo, a ver ustedes qué van a hacer con esta parábola para que puedan meterse un poquito en la comprensión de este misterio del reino de los cielos, porque lo que se les estoy explicando es el reino de los cielos. El reino de los cielos es como, o se parece a. Y dice, pues muy sencillo, parece algo muy sencillo. Sin embargo, si te metes a analizar más mis palabras y a tratar de darles vueltas, verás que no es tan sencillo, que necesitas la sabiduría de las cosas de Dios, que necesitas la profundización en la palabra, como dice la carta a los Hebreos, que la palabra de Dios es más penetrante que espada de dos filos y que es viva y que es eficaz. Pues una parábola agrícola, y lo primero que tenemos que pensar es, bueno, nos está hablando de realidades vivas. O sea, prácticamente todas sus parábolas hablan de situaciones en las que aparece la vida, porque el reino de los cielos es vida, porque Dios es vida. Y que es aquí podemos tener una primera profundización, bueno, por lo menos entender un poquito, al menos en cuanto a la vida que yo conozco, que es pues una vida biológica o es una vida también psicológica, Pero lógicamente el Señor sabe que está hablando de otra vida, porque esta vida biológica o psicológica pues tiene su término aquí en la tierra. Y a Nicodemo le explicaba que hay otra vida que tiene que pues volver a nacer y vivir de esa vida nueva. Y él mismo decía que había venido a traer vida y había venido a traer vida en abundancia. Y que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, porque para él todos viven. Se trata, por lo tanto, de que se siembre un grano en la tierra, que dé una realidad viva, porque ese grano también, de alguna manera, ya tiene vida, tiene una virtualidad, tiene una fuerza que no podemos nosotros entenderla. Por ejemplo, si siembro un grano, si siembro una semilla de naranja y digo, a ver, abre esa semillita de naranja, te vas a encontrar ahí el tronco y las flores de azahar y las naranjas doradas. No te vas a encontrar nada de eso. Es más, si lo muerdes y te lo comes, te vas a ver muy amargo. Vas a encontrar una cosa ahí verde que lógicamente no parece que vaya a dar todo ese prodigio que vendrá después. Pero nos dice el Señor, tú siembra tu grano. O sea, eres aquel hombre que va a sembrar su grano. Yo voy a hacer todo lo demás, pero tú siembra tu grano. Tienes que colaborar. Te voy a hacer el honor de participar en esta realidad de la vida divina. Es muy poquita tu colaboración. Tú no hiciste el grano. No hiciste el grano, ni tampoco hiciste la tierra. Y tampoco pues vas a darle la fuerza para que crezca, ni tampoco el agua que después va a hacer que aquel grano se vivifique. Y sin embargo, yo te pido que siembres tu grano. Te voy a dar también la posibilidad de que vayas al campo, la fuerza para que vayas al campo y para que hagas el hoyo en la tierra. Pero ya después deja ser al Señor. O sea, tú tienes una parte mínima. Después dice, ya duermas o ya vigiles de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. Y aquí nos abre otro panorama, decir, la vida divina, la vida de Dios, es algo que te va a trascender y que va a ser de alguna manera imperceptible, pero tiene que irse dando, porque puede ser cosas que la perjudiquen, como sucede también en las cuestiones agrícolas, ¿no? Yo puedo haber echado ese grano y después, no sé, después dejar que lleguen las hormigas y que le caiga una plaga, o simplemente, no sé, andar pisoteando ese terreno y ya pisoteé la plantita, y aquello ya no dio fruto. Pero dice el Señor, no, tú confía, de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. Pues este es el reino de Dios, sin que él sepa cómo. Dice, tú confía, tú deja que yo haga en ti lo que quiero hacer. Yo te voy a pedir tu pequeña colaboración, pero es una colaboración mínima. Deja el tiempo de Dios. Por eso nosotros decimos, estamos metidos en una realidad que se llama Opus Dei. Opus Dei. Es una obra de Dios. Es una obra de la gracia de Dios. Y creo que es muy importante que comprendamos, porque muchas veces podemos tener una confusión. No solo nosotros, sino cualquier cristiano e incluso cualquier eclesiástico, cualquier jerarca eclesiástico puede tener una confusión. ¿Para qué estás aquí? Pues no estoy para sacar una escuela. No estamos para sacar una escuela. Ni tampoco estamos para sacar adelante una casa de retiros. Ni tampoco estamos para adelante para, pues, no sé, organizar actividades. No estamos para eso. Estamos para hacer el reino de Dios, para que el reino de Dios se haga en cada alma. Otro día leía como una de las trampas en las que ha tenido más éxito el demonio en la iglesia es confundir a los eclesiásticos. Y entonces, pues las reuniones de decanatos, de vicarías, de obispos, de conferencias episcopales, hablan de cosas absolutamente tangencial. No importa eso de qué es que vamos a hablar de una cosa que se llama la transversalidad. ¿Qué es eso? ¿Qué importa eso? No es que yo tenga una parroquia muy bien organizada, funciona como relojito. ¿Y se está haciendo el reino de Dios en cada alma de tus parroquianos, de tus feligreses? ¿O estás haciendo una obra humana? Pues para hacer una obra humana, pues contratamos a los alemanes o a los japoneses, que hacen las cosas muy bien. A veces les fallan, como leíamos el otro día de los alemanes que llegaron a construir 17 centrales de energía nuclear. Luego dijeron, vamos a sacarnos con 6, y ahora ya dijeron, ninguna, porque es una energía muy peligrosa. Como sucedió en Japón y como sucedió en Chernobyl. Vamos a mejorar a tener energías eólicas y energías solar, y tiramos todas nuestras centrales nucleares, y les costó miles de millones de euros hacerlas y luego tirarlas. ¿Para qué? Pues para nada. Pero esa es una cosa humana, lógicamente, ¿no? No sé si hicieron bien o si hicieron mal. El asunto es que nosotros no nos confundamos. Entonces, el Opus Dei es una obra de la gracia de Dios. No sabemos cómo. Es una obra que se hace en las almas. No son las actividades, no son los frutos. Y siempre tenemos ese riesgo, ¿no? De medir, pues es que las cosas van bien porque funciona esto o funciona aquello, o van mal porque no funciona. No, es que eso no es lo que importa. O sea, el grano de trigo, tú no sabes cómo va a estar trabajando en cada alma y cómo se va a desplegar para la vida eterna. Y podemos pensar en aquel punto de camino que, claro, nuestro fundador lo escribió seguramente con toda conciencia. Es el 649. Dice, siempre el espectáculo. Me pides fotografías, gráficos, estadísticas. No te envío ese material porque me parece muy respetable la opinión contraria. Creería luego que hacía una labor con vistas a encaramarme en la tierra, y donde quiero encaramarme es en el cielo, es decir, en el reino de Dios. No quiero hacer cosas de bluff, ¿no? Una fachada. Quiero ser el Opus Dei. Ah, eso sí. ¿Y cómo se hace el Opus Dei? Pues en el alma de cada uno de nosotros, en la semilla que se sembró en nuestra alma. Por eso tiene tanta importancia, por ejemplo, la Eucaristía. Pues una semilla que se siembra todos los días en nuestra alma. Y por eso tiene tanta importancia la vida de oración, porque ahí va a crecer, y lógicamente en los encuentros con Cristo, porque ahí nos va a transmitir su vida. Y tú no sabes cómo, pero Él va actuando, Él va haciendo esa obra en ti. Hasta de noche, dice, aunque yo esté dormido, ya duerme, su hijo, no te apures, tú no haces las cosas. Hasta de noche me instruye internamente, sin que él sepa cómo. Pues echamos el grano, cuidamos nuestra tierra, no perdemos de vista que ese es lo que se irá, digamos, desarrollando para la eternidad. Y entonces, efectivamente, la vida, lo veamos o no lo veamos, va dando fruto. Primero hierba, después el tallo y después la espiga. Y en esa espiga hay otros granos. Y esos otros granos, pues, se van a sembrar. Y entonces se vuelve a repetir lo mismo, la presencia del reino de Dios en esa alma. Y San José María tiene una frase que es muy gráfica, como muy elocuente, ¿no? Muy sencilla, muy, muy breve y muy conocida también para nosotros. Decía, se trata de ser y hacer el Opus Dei. No hay que cambiar el orden de los verbos ser y hacer. Si no soy, no puedo hacer. O voy a hacer una obra humana o una obra mundana, o le voy a hacer el juego al demonio, porque no soy ser y hacer. Las obras no valen por sí mismas, sino por el que las hace. Otro día alguien hablaba de los robots, ¿no? Que hacen muchas maravillas los robots, y cada vez hacen más cosas los robots. Pues ¿cuánto valen las obras que hace un robot? A los ojos de Dios no valen absolutamente nada, porque un robot no tiene alma, un robot no ama, un robot no tiene la gracia. No puede ser que humanamente sí importe tener un robot, ¿no? Un robot que haga un coche, por ejemplo. Ya está todo el sistema de producción de vehículos robotizado. Muy bien, pues qué bueno. Pero no son, simplemente hacen. Yo también a veces podré decir, hago cosas. Pues, ¿qué haces? Pues, hago normas, hago apostolado, hago sacrificios. ¿Y eres? Porque si no eres, aquello es hueco, no vale. Hay un autor medieval de la cultura alemana que se llama Juan Taulero y dice: verdaderamente que los hombres deberían atender no a lo que hacen, sino a lo que son. Porque si en su interior fueran buenos, fácilmente lo serían también en sus obras. Si en su interior fuesen justos y rectos, sus obras justas y rectas serían. Porque está el grano está dentro, y sin que tú sepas si ese grano está dentro, va a ir haciendo que brote la planta. Ya, porque el cambio está por dentro. O sea, valemos por lo que tenemos dentro, por la riqueza de la definitiva, de la gracia de Dios que se nos da. Y sigue diciendo: muchos ponen su santidad en hacer, mas no es esto lo mejor. La santidad consiste y debe consistir en el ser. Por muy santas que sean nuestras obras, no nos santifican en cuanto obras, sino al contrario. Cuanto nosotros somos santos y tenemos el centro y la intención santa, tanto santificamos nuestras obras. Sí, la obra en sí misma, como decíamos de las obras del robot, no tiene mayor valor a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no procede de alguien santo. Pues aunque sea una cosa totalmente oculta, absolutamente sencilla, pero procede de alguien que tiene esa semilla, pues aunque sea minúsculo lo que está haciendo, vale a los ojos de Dios. Y por eso lo que yo hago, pues no vale igual siempre, aunque objetivamente pueda ser algo de valor infinito, como por ejemplo la misa, ¿no? O sea, mi misa no vale igual siempre. Siempre vale infinitamente en el sentido objetivo, pero no en el sentido subjetivo. Si no me hice a Cristo en la misa, aquella misa para mí, pues sí va a traer muchas gracias sobre la humanidad, porque es ex opere operato, pero me pudo haber dado un grado de vida muchísimo mayor y pude haber tenido una eficacia mucho más grande. Sin que él sepa cómo, tú no sabes, pero vas a dar fruto, la tierra va dando fruto por sí misma. Este moralista que se llama Pinkers explica cómo en las acciones humanas es muy distinta la valoración de cada acción. Es un moralista, ¿no? Está hablando de eso, de cómo la actividad humana hace o no al hombre santo. Y dice, hay una diferencia muy grande entre la asistencia a misa de un avaro que mentalmente asocia su presencia en la iglesia con las lucrativas operaciones que hará pronto, o sea, está pensando en sus negocios, hasta el punto de olvidar la oración y de paso la colecta, como diciendo, pues un avaro que ya pasó la colecta, qué bueno que se fue la persona que recogía el dinero. Y la participación al mismo oficio de una religiosa que viene a buscar en la Eucaristía la fuerza para entregarse a su labor de enfermera o de enseñante. Es muy distinto. Es la misma misa, objetivamente, valor infinito. Uno no obtuvo fruto personalmente y la otra sacó la fuerza para entregarse. Pero si la enfermera o la religiosa es Cristo o es del reino de Cristo en ella, y de ahí salen sus obras, de ahí adquiere eficacia, fortaleza, bondad. Por ser, ¿qué quieres que sea? ¿Qué quieres que haga? No quiero, no me preguntes qué quiero que hagas, qué quiero que seas. No, Señor, ¿qué quieres que sea? Va a decir, pues sé Jesús. Ten tanta cercanía e intimidad con Él, sé tan amigo, sé tan uno en Él que vas a actuar después como Él, y no solo porque extrínsecamente lo puedas imitar, sino porque todo tu actuar, todo tu opus Dei es opus Dei. Sí, porque tu alma es opus Dei, porque tu alma es verdaderamente de Dios, está Dios. Pues vamos a confiar, el Señor nos dice, así es el reino de los cielos. El reino de los cielos es como un hombre que siembra un grano en la tierra y ya duerma o vigile o se levante o de noche o de día, sin que él sepa cómo, el grano brota y crece y la tierra da fruto por sí misma. Y como si nos dijera, mira, confía en la acción de la gracia, confía en lo divino, no te confundas. O no permitas que te confunda el demonio o tu propia soberbia, porque es que yo hago muchas cosas, soy muy eficaz, me muevo mucho, trabajo mucho, pero no procede de mi fuerza de unión. Y por eso dice, no midamos las cosas con parámetros humanos. Dios va actuando sin que sepamos cómo. A nosotros nos pide docilidad, o sea, deja que vaya dándose la acción sobrenatural en ti, deja que vaya dándose el reino de los cielos. Yo sé conducir, tú no sabes, tú no tienes ni idea del reino de los cielos, no tienes ni idea de la acción santificadora de la gracia, ¿no? Te queda muy, muy lejos, como decía aquel profesor de teología, ¿no? Si creen que están entendiendo, es porque yo lo expliqué mal. O sea, porque no, nos queda muy lejos. Y el Señor nos habla en esta parábola de eso, ¿no? Decir, tú duérmete, o levántate, o haz esto, o haz lo otro. Pero sin que tú sepas cómo va trabajando la gracia, sé, abandónate. Sé opus Dei. Sé opus Dei. Es muy distinto ser que estar. Yo no sé cómo le hacen los que hablan inglés, ¿no? Porque en inglés es el mismo verbo. Yo no sé cómo le hacen para distinguir. A mí me parece que es un verbo, o que son dos verbos súper importantes quizá los más importantes de todos, de toda la lengua. Una cosa es ser y otra cosa es estar. Y en inglés se dice igual. Pues en las dos cosas se dice to be. Pues ser con todo lo que esto implica, ser obra de Dios, ser obra de la gracia de Dios. Porque esa es la semilla que se siembra es la gracia, es la obra de Dios, que es el semen glorie, que sí, que efectivamente es esta gracia, este grano que fue sembrado, es lo que me llevará a la eternidad. No mis obras, sino ese minúsculo, creación de Dios maravillosa, que no se ve, que no se puede por lo tanto juzgar, pero que el Señor nos está revelando, mira, así es el reino de los cielos, así es, intenta tener pues la sabiduría para comprender este ejemplito que te pongo, esta parábola tan sencilla, que seguramente la habrás oído muchas veces, pero que tiene muchas consecuencias en tu vida, que casi tienes que vivir suelto, sin preocuparte. Va trabajando. De tu parte es que confíes que lo importante es lo que está dentro de ti. Como decía San Agustín, busca dentro de ti, el intus, porque es en el interior del hombre donde habita la verdad. Es en el intus, no en lo de fuera, sino en el intus, ser opus dei. Sabemos que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en algún unir, pues hizo una cosa como él llevaba su discurso preparado, ¿no? Casi siempre lo dejaba a un lado y empezaba a hablar de otras cosas. Y una vez, en alguno de esos años, dijo: yo me he preguntado muchas veces el alcance de la expresión Opus Dei. O sea, como una persona que pensaba, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llega esto de Opus Dei? Una obra de Dios, es obra de Dios. Qué fuerte, ¿no? Es una obra de Dios. No es una escuela o un IPADE o un AUP o quién sabe qué. No, es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Y luego acababa diciendo, y pues llego a la conclusión de que el primer Opus Dei es María. Bueno, muy bonito, ¿no? El primer Opus Dei. Después de haber meditado la profundidad del significado de esa expresión que recibió San José María de su director espiritual, ¿cómo va esa obra de Dios? ¿Cómo va ese Opus Dei? Y lo mismo podríamos preguntarnos nosotros, ¿y en ti cómo va ese Opus Dei? Pues no sé, la verdad es que no sé. Pues sí, no sabes, pero no se te olvide que es eso, que es una acción de Dios que se va desarrollando sin que tú sepas cómo, pero que la va desarrollando Él. Y que tienes, pues en esta realidad de la Eucaristía, tu grano fundamental, tu semilla fundamental, y que tienes en María como el paradigma, la gran realización, el primero, pues, y el prodigio de las obras de Dios en su Santísima Madre, la más santa de todas las criaturas, prodigio de la naturaleza y de la gracia, que es para nosotros también nuestra Madre y que nos ayudará a cada uno a ser Opus Dei. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.